¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Esto es Flow, yo soy Frances Fuentes y hoy les quiero contar mi camino en el yoga, mi camino espiritual y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Entonces, el yoga llegó a mi vida con 5 años, pero no es el yoga de las posturas que ha llegado aquí a Occidente, que relacionamos mucho el yoga con esta parte física, sino que es el Bhakti Yoga, ¿vale? El Bhakti Yoga es un yoga devocional que está compuesto por varias prácticas que lo que hacen es unirte con la divinidad a través de estudios de escrituras sagradas como los Vedas, a través de cantos devocionales como Bhajans, a través de meditaciones de pranayama, etc. Y obviamente la parte física, pero la parte física en mi práctica o cuando entró a mi vida con 5 años no era tan importante, no se le daba tanta relevancia con el maestro hindú que tenía mi abuela y mi madre, porque obviamente yo con 5 años no podría haber escogido yo misma mi gurú, ¿verdad? Entonces eso, mi abuela y mi madre ya tenían a este gurú, lo habían conocido en India y como que no nos fueron metiendo, bueno, a mí, a mis tías, en este rollo espiritual. ¿Y eso en qué se traduce para un niño de 5 años que no vive en la India, que vive en Occidente? Se traducía en, teníamos como una comunidad, una sangha, donde se reunían, donde hacían círculos de estudio, donde estudiaban diferentes textos, y luego también esta parte de los cantos devocionales y de la meditación y tal. Y también, y esto era mucho más enfocado a los niños, porque claro, a los 5 años ir a un círculo de estudios pues no pegaba y además no te enterabas de nada, pero sí que iba a la parte de los cantos y iba a unas clases particulares que eran para niños. Que se llaman balbicas, ¿vale? Y eso que todavía existen los balbicas y básicamente son clases de valores humanos para niños y nos lo enseñaban a través de historias y con muchísimo amor, o sea, me acuerdo todavía de las clases y de la profesora que además tiene un podcast que justamente es para niños, para enseñar valores humanos a través de las historias que se los dejo por aquí en el texto del capítulo. Si tienen niños y quieren ponérselos, es divino. Y me acuerdo de eso, de que nos lo enseñaban todo, pero desde el amor y desde esa ternura y también esa diversión, ¿no? De jugando. Y nos enseñaban a ser mejores personas, por ejemplo, haciendo juguetes para niños de escasos recursos y nos hacían ir a hacer seva, a servicio, también a lugares como hospitales o lugares de residencias de personas mayores o lo que sea, ¿no? Entonces, desde muy pequeña fui aprendiendo, estos eran clases todos los sábados, que además yo me acuerdo que a veces no quería ir y que le decía a mi madre que yo prefería quedarme viendo la tele y que por qué tenía que ir y me obligaba. Y nada, fue desde los 5 hasta los 12 más o menos. Eso, todos los sábados yendo a estas clases de valores humanos. Y luego cuando ya cumples 12, como que ya eres grande, ¿no? Oficialmente, entonces ya puedes pasar a un círculo de estudios para jóvenes, ¿vale? Que no es lo mismo que estudian los señores más mayores, sino como adaptado como para el entendimiento de un adolescente. Pero bueno, los años pasan, pasan, pasan. Para todo esto, como les decía, este gurú de la India no tenía tanto enfoque en el tema de las asanas, de las posturas de yoga. Entonces, sí, ya, yo en algunas ocasiones que viajé en la India de pequeña, justo para ver a mi gurú, para estar en el ashram y que vivíamos ahí a veces un mes, 2 meses, 3 meses, pues sí que conocía gente y amiguitas pequeñas también que, bueno, que tenían la práctica de las asanas incluidas en su práctica devocional, en su sadhana. Entonces, bueno, alguna postura habría hecho tal, pero no era algo que hacía como todos los días. Y de repente a los 18 años Me llega un DVD, un DVD para aquí los españoles, de yoga, de la mujer de Sting que hacía yoga y bueno, no sé, yo quería hacer algo de ejercicios. Él iba al gimnasio, pero tampoco me llenaba mucho y me gustó este video de esta señora haciendo esto que decía ella que era yoga y eran ponerse en unas posturas así raras del cuerpo y empecé a hacerlo, empecé a seguir estas clases porque me gustaban y me ponía el DVD como 20 veces hasta que al fin dije, vale, me gusta esto, me gusta esta forma de hacer ejercicios. Además, cuando tú recién empiezas en la práctica del yoga de físico, lo primero que quieres hacer es entrar en posturas súper difíciles de cabeza con una mano, con etcétera, ¿no? Porque crees que eso es hacer yoga y cuando ya evolucionas y maduras en tu práctica te das cuenta de que nada que ver. Pero bueno, yo a los 18 años con los DVDs estaba en esa fase de querer pararme de cabeza y de manos y con una pierna en la cabeza, etc. Y dije, vale, a mí me encanta esto, me llena un montón esta forma de hacer ejercicios. No tenía ni idea que esto también estaba relacionado con esta otra parte de la India y de todo este linaje, ¿no? Que yo he venido aprendiendo porque no me lo habían unido nunca, no me lo habían explicado nunca, ¿no? Pero yo seguí y dije, mira, voy a buscar una escuela porque yo quiero hacer yoga en una clase presencial con que me puedan corregir y lo que sea. Bueno, yo vivía en Ecuador, yo soy de Ecuador. En Ecuador casi no había solo un estudio de yoga en toda la ciudad, en Guayaquil. Y además daban clases a las horas que a mí se me coincidían con la universidad, con lo cual no podía ir. Bueno, fatal. Y entonces, al final, pues mira, busqué por internet y encontré un sitio que se llama gaia.com que da clases con profesores muy, muy top. Shivarrea, Janet Stone, Nicolucci, bueno, una cantidad de profesores súper guays por internet. Y era como, no existía Netflix en esa época, pero era como un Netflix del yoga. Básicamente pagabas X dinero al mes y entrabas a ver todos los contenidos. Entonces ahí estuve como 4 años enganchadísima con todas las clases de yoga de esta plataforma. Me di cuenta que el Vinyasa es lo que más me gusta porque hay diferentes estilos de yoga físico y el que más me gusta y conecta conmigo es este que está en constante movimiento y que no es el Hatha yoga normal de que te quedas respirando 15, 20 respiraciones en una postura, sino que es uno que es como más fluido, ¿no? Y bueno, me di cuenta que me gustaba eso, aunque sé que es una evolución del yoga de la India, que no es el yoga puro, y que esto es una versión un poco más occidentalizada. Oye, esto es lo que conecta, esto es lo que a mí me gusta y quiero seguir por aquí. Entonces, cuando yo ya vine a España, porque vine a estudiar un par de másters, lo primero que hice fue buscar una escuela de yoga. Primero para ir a hacer clases normales y luego cuando ya pasé como 1 año y medio, 2 años aquí, que ya estaba como más estabilizada, me busqué una escuela para poder sacarme la formación de yoga, para poder dar clases, aunque mi motivación no era dar clases, mi motivación era yo quiero profundizar en mi práctica, porque esto es algo que me ha acompañado muchos años y que sé que me gusta muchísimo y quiero ser mejor yo conmigo misma, poder corregirme en cómo posiciono partes del cuerpo, etc. Entonces, cojo, hago esa formación, las 200 horas, las primeras 200 horas de la formación de yoga en general en el mundo son más basadas en Hatha Yoga, ¿no? Y luego ya te especializas cuando haces las 300 horas en la vertiente que tú quieras. Hatha, Vinyasa, Acroyoga, lo que se te ocurra. Entonces, nada, hice primero las 200 horas, que es un trabajo como de 1 año, 1 año y medio de clases, y luego ya la parte de la especialización que te dura 2 años adicionales. Todo esto, además, me acuerdo que ya la especialización llegó la pandemia, tuvimos que hacer clases online, bueno, de todo un poco, pero ahí a tope y súper contenta. Empecé también a dar mis primeras clases, ya con las 200 horas puedes empezar a dar clases y tenía, bueno, Sí, un estudio muy, muy cerquita de casa y además unos amigos magníficos, maravillosos. Su estudio se llama Satnam y está en Arturo Soria, por si alguien quiere pasarse. Tienen unas profesoras magníficas y sobre todo desde el lugar de amor, desde el que comparten todo esto, es muy bonito. Y bueno, y entonces empecé a dar clases allí. Luego, cuando ya pasaron los años también y ya saqué esta especialización, pues lo empecé a dar también en el trabajo. Luego empecé a dar también retiros con una amiga. En fin, que esto ha ido como evolucionando, ¿no? Y ahora, o sea, yo creo que esto, que el tema del yoga y que no solo se debe basar en lo físico, sino porque yo vengo desde esa base, desde muy pequeña, donde mezclo también toda esta parte espiritual con muchísima carga filosófica y de conocer las historias de Ganesha y de Hanuman y de Rama, de Krishna, de todos, ¿no? Un poco de esa espiritualidad, ese bhakti, ese poder que se te derrita el corazón para poder disolver un poco el ego y olvidarte de quién eres en este mundo que te ha tocado vivir y realmente conectar con tu esencia, con lo que realmente eres, con tu ser con mayúscula, es algo que eso, que no creo que se acaba la formación nunca, ¿no? No creo que, ah, bueno, ya está, tienes 500 horas de yoga, además das clases por ahí, entonces sigue sumando horas, obviamente, y listo, y ahí esto es todo, esta es la cúspide, ya hasta ahí has llegado, y para nada, o sea, yo creo que los profesores de yoga deberíamos todos comprometernos a seguir avanzando en nuestro viaje espiritual y estoy 100% segura de que no va a acabar hasta el día que yo deje este cuerpo físico. O sea, esa evolución, ese estudio, ese poder llevar las prácticas y todas las lecciones que te da el yoga y la práctica espiritual, tu sadhana en general, en la vida diaria, eso para mí es como... Esa sí es la cúspide de ese aprendiz, de todo lo que has ido aprendiendo. No es un tema de sacarte una certificación u otra. Es un tema de todos estos conocimientos que son súper profundos, poder llevarlos a tu vida diaria y poder hacer que el yoga, que tu práctica de yoga se extienda más allá de la hora y media de tu esterilla, sino que lo puedas ir cada día que te encuentres con alguna situación que es un poco más retadora o lo que sea, que puedas responder desde ese lado más amoroso, más espiritual, más conectado contigo, con tu esencia, antes de que solo el ego sea el que boom, el que conteste, el que reacciona. Entonces, para mí esa es como mi práctica diaria, aunque sigo haciendo obviamente yoga y sigo haciendo todo esto, para mí el intentar llevar mi práctica más allá es esto, ¿no? Y luego, por último, y como sí, yo creo que esto que es algo que debes seguir aprendiendo constantemente y seguir conectando con gente que está en tu misma onda y que vibra como en la misma frecuencia, pues estoy súper, hiper, hiper, hiper emocionada porque empiezo un estudio, no, ¿cómo lo digo? Es que está en inglés. Un programa de estudios filosóficos basados en yoga, ¿vale? Con Sadhana Now, que además yo sigo hace muchísimos años, bueno, desde la pandemia y tal, a Pablo Narayana y a todas las personas que lo acompañan en esta sadhana virtual que ha querido hacer, donde ellos comparten satsangs todos los viernes y todos los domingos. Satsangs son como reuniones donde se hablan de temas espirituales y además, bueno, también hace retiros y da clases de yoga también y bueno, dentro de todos estos estudios dan cursos específicos del Bhagavad Gita, del Ramayana, o sea, si quieren alguien profundizar en los textos sagrados de la India, ese es el lugar y además que lo comparten desde un lugar tan cariñoso, tan amoroso y tan sabio en el sentido de que son lecciones que puedes aplicar en tu día a día, magnífico. Y él lanza ahora un study program de filosofía y nada, empiezo ahora en el 2024, en enero, Es un programa que dura 10 meses y estoy súper, hiper emocionada de como para mí volver a cuando tenía 5 o 6 años e ir todos los sábados a clases de valores humanos, pues algo así, pero ya para adultos. Así que nada, estoy muy emocionada. Me parece que es un regalazo que el universo me ha mandado. Y sobre todo que siempre tenemos que seguir aprendiendo y seguir creciendo e intentar llevar esa nuestra práctica a nuestro día a día. Así que poco más, tremendo podcast de hoy. El que haya llegado hasta aquí es un campeón, es una campeona. Muchísimas gracias por estar ahí un día más y un beso gigante. Feliz día.